cada domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Hoy domingo a las 10 de la noche iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura con Alfredo Vicuña. Es un programa, como lo dice su nombre, de conversación. Es un programa que pretende informar a la gente y mostrar nuestra visión. Si usted tiene otra visión, nos puede escribir a alfredovicuna180@gmail.com. Repito, alfredovicuna180@gmail.com. Y dándonos su opinión o proponiéndonos, como algunas veces lo han hecho algunas personas, algunos temas de conversación. Si usted quiere escribirnos, estamos encantados y vamos a escuchar, atender, le vamos a contestar. Yo a veces, cuando he regalado vino, he recibido 170 mails. Cuando no regalo vino, recibo dos. Entonces, o sea, Chile es un país alcohólico. Entonces, podemos sacar esa conclusión. Ahora no regalamos vino, pero regalamos ideas que son muy buenas. Nos acompañan en este programa el profesor de Derecho Internacional. Tiene muchos títulos. Es abogado, diplomático, fue ha sido embajador, en fin. Un hombre es articulista, escribe bien, habla bien, así que tiene mucho éxito. Él se llama Samuel Fernández Illanes. También está con nosotros, como siempre, que ya es parte del programa, Neville Blanc. A no ser que vaya a una comida y que diga, mira, mañana me voy a portar pésimo en la comida, en consecuencia el programa no lo voy a hacer el día viernes, cosa que pasó la semana pasada. Bueno, no sé cómo se portaría en la comida el señor Blanc, pero es un hombre mayor que no tiene derecho a estarse excediendo, ¿eh? Bueno, vamos al programa. Hay gente muy preocupada, y con razón, cuando lee, cuando puede ver por televisión y radio las conversaciones, la manera que se está llevando adelante la construcción de esta madre de las leyes que es la Constitución. Si nosotros pudiéramos compararle con el cuerpo humano, la Constitución es la columna vertebral. De allí salen las leyes, de allí salen los decretos, de allí salen, en fin, una serie de elementos jurídicos que van a permitir ir a casos puntuales, una ley para arreglar un puente en Valdivia, qué sé yo, no sé. Esa es una ley, pero tiene que coincidir con la Constitución. Yo no puedo, o un parlamentario no puede proponer una ley en que se dice que se va a fusilar a las personas que tengan bufanda blanco y negro. No, eso no corresponde porque la Constitución establece el derecho a la vida, que no puede matar a nadie. Entonces, esa ley madre es la más importante porque es la que regula las demás leyes. Algunos juristas perdidos, hay muchos perdidos, en la época de Salvador Allende, proponían fijar la inflación por ley, que a partir de esa ley constitucional no pudiera nunca más haber inflación, como si la inflación la pudiera manejar. Inflación la voy a explicar cortito con un ejemplo. Cuando usted tiene 10 billetes y una naranja, la naranja vale 10 billetes. Si usted tiene 5 billetes y una naranja, la naranja vale 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay más billetes que bienes, que naranjas, que zapallo, que coliflor, que carne, que auto, cuando hay más billetes las cosas suben, cuando hay menos billetes las cosas bajan. Y decimos que estamos en crisis, porque una cosa que realmente vale 10 en el mundo, como puede ser un auto, qué sé yo, en Chile lo están vendiendo a 8, ese señor está perdiendo dinero. Entonces, la Constitución hay que tomarla en serio. Las demás leyes, uno puede haber leyes disparatadas que no se aplican o que se aplican, eso lo saben mucho mejor estos dos señores que son abogados, y especialmente Neville Blanc, que es profesor de Derecho Político y Constitucional. En consecuencia, la Constitución hay que tomarla en serio. Y cuando uno escucha eso, se da cuenta que la gente no la ha tomado en serio. Hay niñitas de 21 años que salieron con el arrastre de otros que no tienen idea de constitución, que no entienden lo que es una constitución. Entonces proponen una ley, se vota y 5 minutos después 5 minutos después se borra. Anoche comí en la casa de una persona que había un asesor de un hombre que está participando en la constitución, de un constituyente. Y decía que era un absurdo. Mira, ¿por qué no aprobamos esto conforme en las comisiones? Y después dice, no, mejor que no, pero ya se había votado y se había aprobado. Porque una persona dice, no, yo tengo una tía que no sé qué, o un amigo me dijo esto otro. Entonces la verdad que es una chacota. Pero la chacota se agranda cuando dicen estos caballeros, porque han declarado muchos de ellos, los tratados internacionales me los paso por cualquier parte. No tengo por qué respetarlo. Chile es soberano y dice sí y dice no. Sobre todo que se está proponiendo un país plurinacional. O sea, puede haber en el norte un país, en el centro un país, en la Araucanía otro país, y en el sur, ya gane, ¿me entiendes? Se puede haber otro país. No sabemos en qué va a terminar esto. Entonces, ¿quién va a respetar? ¿Quién no va a respetar? Por eso era tan importante hoy día conversar con Samuel Fernández y Neville Blanc, para que ellos nos ilustren qué es lo que pasa. Chile puede, porque amaneció nublado, borrar un tratado y decir, ¿saben qué más? Y yo termino con esto. A mí me preocupa ver, por ejemplo, que los australianos, en un dicho chileno, se aniñaron con los chinos. Y los chinos se molestaron y les dijeron, no les compro más. Fíjense que Chile compra el 30%, China compra el 30% de lo que exporta Chile. ¿Por qué decimos la cereza? ¿A qué decimos la fruta? Pero otros elementos también. Entonces, más que la agricultura, todas las exportaciones chilenas un 30% van. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de zinc, estamos hablando de hierro, estamos hablando de distintos elementos. Litio. Pero es que el litio ya se lo compraron, ¿no? Entonces se están exportando ellos nomás. Es como la CGE, esas distribuidoras eléctricas, si las quieren expropiar son de los chinos o de los españoles. El agua es de los españoles. Pasa lo siguiente, si tú dices, mira, mañana, como decía Chávez, expropiese. ¿Han visto ese mail de Chávez que dice, expropiese? Aguas Andinas, expropiese. Bueno, si mañana... supongamos que el señor Boric, qué sé yo, es presidente de la República y dice, expropiese, los españoles van a decir, no señores, nosotros tenemos tratados, tenemos leyes, tenemos esto. Si ustedes nos quieren expropiar, garantícenos un pago justo. Entonces por eso era tan importante conversar con ustedes y yo callarme más, para que ustedes nos expliquen, oye, ¿qué pasa en esta chacota constitucional? Nos queda un zafe, ¿me entiende? Si aprueban que un payaso, como pasó en Italia, porque estas son cosas que pasan, llega a ser el primer ministro, en Italia pasó, que un tipo que era payaso se presentó, tuvo movimiento, éxito, en fin. Si aprueban eso, hay un zafe que nos queda a los chilenos que somos un poco más cuerdos, que es el veredicto que tiene que dar el país, ¿me entiende? Una vez que se ha aprobado esta constitución, decir, ¿la aprobamos o no la aprobamos? Se me fue la palabra, pero ustedes saben cuál es la palabra que quiero decir. Así que, Samuel, te ofrezco la palabra, Neville, te ofrezco la palabra.
Gracias de nuevo por estar en tu programa con Neville, como siempre un agrado. Tocaste varios temas, querido amigo, por lo siguiente, porque hay temas que son relativamente... fáciles de contestar, y hay otros que son muy difíciles. Los más fáciles son aquellos que un grupo de personas electas legítimamente van a tratar de colocar en lo que piensan ellos que debe ser una constitución. Y una constitución que la toman como un verdadero decálogo de derechos, muy pocas obligaciones, y que por haberlas escrito en este texto ya se van a cumplir y todo el mundo la va a obedecer y todo va a funcionar. Esto es una utopía absoluta y no existe. Lo otro son aquellas materias en que desde la base misma, esta columna vertebral de la Constitución, sirve o no sirve para qué. Para crear una institucionalidad, para crear un modelo. Y el problema está en que en este momento se está jugando... varios factores. El primero, el modelo. Porque el modelo no da lo mismo cualquier cosa que diga una constitución. Una constitución del modelo que acepta las libertades, acepta la democracia, acepta el emprendimiento, respeta la propiedad privada, hace que el mundo funcione de acuerdo a cómo está funcionando el mundo hoy en día, al mundo que le va bien, no al mundo que le va mal. Es evidente que esa constitución es un modelo. Pero también está paralelamente el otro modelo, que son solo reclamos, solo derechos, solo expropiaciones, solo imposiciones políticas, ideológicas de un sector sobre otro. Y esto es el modelo que hay que tener, porque es el que ha demostrado en todas partes que está pésimo. Ya lo conversaremos, porque aquí tenemos tres ejemplos que ya están despertando como modelos pésimos: el de Cuba, el de Venezuela y el de Nicaragua. Pero eso lo dejamos para un momento más. Pero todo esto, esta lucha entre dos grandes modelos, es lo que hay que decidir. Pero para decidirlo hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que tener el conocimiento necesario de esas personas. Creo que aquí hay de todo. Hay gente muy sabia, pero hay otras que no saben prácticamente nada. Y solo creen que mediante este pequeño poder de redacción de una carta fundamental pueden poner lo que quieran y por arte de magia va a suceder. Creo que ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque además estamos en un momento en que el mundo y varias partes del mundo, y especialmente Chile, se están jugando modelos. Tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de un Petro en Colombia, tenemos las malas situaciones de los países que ya nombramos, tenemos otros que están ni fu ni fa y que les va más bien mal que bien, como el caso de Argentina, tenemos populismo como el caso de México, tenemos, en fin, de todos los ejemplos. Ahora, ¿dónde está mi preocupación mayor, mi querido Alfredo? En una cosa, que se ha creado un grupo de 155 constituyentes que más reclaman por sus propios derechos que por estar redactando hasta ahora no han redactado una sola línea de nada, pero de nada, ni del reglamento ni de la constitución, nada, pura pelea y ahí estamos.
¿Me permite una interrupción?
No, por favor.
Lo curioso es que una mapuche que quieren independencia del pueblo mapuche está hablando de una constitución, está dirigiendo una constitución para los chilenos, pues.
Por supuesto, entonces la está dirigiendo desde su punto de vista, que no es el punto de vista del resto de los chilenos, porque es cierto que existen, tienen todos los derechos, deben ser absolutamente considerados, pero no pueden imponer una pequeña minoría sobre la gran mayoría que no tiene esa raíz o que no se siente identificado con ella, y mucho menos con sus posiciones. Porque se han preocupado mucho más de la posición y son pura arenga política en vez de ir al tema de fondo, es la redacción de una constitución. Pero cuando la constitución se redacte, y seguramente va a ser un engendro de cualquier cosa, y esto es muy, muy de temer por la falta de información que existe y la intencionalidad política que se le va a colocar, vamos a estar en una disyuntiva. Si no hay constitución, o hay una oferta de constitución que es un mamarracho, que es una mezcla de cosas, y la gente mayoritariamente con buen sentido dice esto no me sirve, ¿cuál es la constitución que va a regir? La que está.
La que está
es, claro, y la que está es la que le ponen todos los inconvenientes y dice que es ilegítima y todo lo demás, porque no van a votar por ratificar la misma constitución, simplemente se va a rechazar un proyecto. Pero va a quedar algo, porque no puede quedar en el vacío. Entonces, vamos a volver al problema, en que no se va a considerar legítima, representativa, válida la constitución que va a volver a seguir rigiendo, que es la que tenemos en este instante, y la que resulta de reemplazo es aún peor, o no es aceptada por la ciudadanía. Entonces, esto es un problema bastante serio y nadie se apuesta en ese lugar. Simplemente la apruebo o la rechazo. Sí, claro, la apruebo o la rechazo, pero si la rechazo, ¿con cuál me quedo? Y si la apruebo, vaya el mamarracho que aprobamos. Entonces, entendamos que estamos en un momento bastante serio. Los constituyentes, y con esto termino, hay una cosa que me llama la atención. Tres o cuatro, y Neville lo conoce también como yo, profesores de derecho constitucional que han dedicado su vida a esto, no fueron elegidos. Pero sí se eligió a una representante de un determinado sector X con 460 votos. Y todavía esa persona encara a otra, no estoy nombrando nombres porque todos los conocen, le encara a otra que sacó 90.000. Entonces, ¿dónde está la representatividad verdadera? Bueno, lo dejo planteado porque tenemos para cientos de temas que podríamos elucubrar sobre este punto.
Bueno, uno de los temas medulares, digamos, como señalaba Alfredo, que es la columna vertebral, digamos, en el tema constitucional, es que la constitución política es el contrato social de Rousseau. Es una forma, en primerísimo lugar, de controlar el poder del Estado por la ciudadanía, dentro del marco democrático y republicano al que esta convención constitucional está obligado constitucionalmente a respetar,
digamos. ¿Por qué no explicas eso? ¿Qué es controlar el poder del Estado con algunos ejemplos? Porque tú eres jurista, estás acostumbrado a hacer clase a futuros abogados, pero la opinión pública no tiene ese conocimiento. ¿Qué es controlar el poder del Estado?
Bueno, primero un concepto básico de poder del Estado, que para todos ciudadanos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial o jurisdiccional. El poder es una fuerza, es una energía, es como el combustible que tú le pones a un automóvil, ya sea electricidad, gas licuado, petróleo o benzina. El poder del Estado es una fuerza al servicio de una idea que nace de la voluntad social preponderante, democrática, la mayoría, digamos.
Pero eso no te lo entienden, Neville.
No, pero por favor.
La sociedad.
La sociedad tiene el cuerpo electoral, que son aproximadamente 14 millones de ciudadanos en Chile hoy día. Somos 14 millones, digamos. Bueno, las decisiones se toman democráticamente por mayoría. O sea, primero hay un diálogo, hay una conversación, hay planteamientos que se exponen, digamos, ¿no es cierto? Y llega un momento en que si no se ponen de acuerdo, no convienen en algo, hay que votar, digamos, para tomar la decisión. Y se toma mayoritariamente. ¿Cuál es el objetivo del poder? ¿Cuál debe ser el objetivo del poder? Llevar al grupo social a una situación que se estima benéfica para ellos, en cualquier campo, en el campo educacional, en el campo de la salud, en el campo de la agricultura, en el campo de la minería, etcétera. En los 24 ministerios que tiene el país, digamos. En esos temas, en el transporte, etcétera, digamos. Bueno. Y entonces, este poder que es determinante, digamos, en la vida social de cada uno de los ciudadanos, tiene que tener un control. El que pone ese control es la constitución política del Estado. ¿Por qué? Por una razón histórica, pero científica, digamos. Porque el que hoy día es mayoría, mañana necesariamente va a ser minoría. Y el que hoy día es minoría va a ser necesariamente, esto está comprobado históricamente, mayoría. Entonces, las minorías deben defenderse de las mayorías transitorias que se producen en la vida social, digamos. Yes. ¿Cuál es la ley fundamental? ¿Cuál es la carta fundamental? La punta de la pirámide jurídica, la constitución política del Estado. Ahora, muy bien señalaba Samuel que hay una primera parte de esta asamblea que ha sido confusa por falta de experiencia, no fueron elegidos especialistas, digamos, doctos en la materia, pero yo creo que va a llegar un momento en que van a tener que empezar en las comisiones a redactar la constitución. Y hay algunos miembros de esta convención que son muy eruditos y muy sensatos. Uno de ellos, a mi juicio, por ejemplo, es el profesor Esquella, que es un distinguido filósofo del derecho, con rango universitario de calidad internacional, digamos, y varios otros, hay varios otros también. El tema, como señalaba Samuel, es que aquí están en pugna dos modelos ideológicos, que él señalaba también cuáles son los casos prácticos que tenemos hoy día a la vista, digamos, y cuáles son los resultados del desarrollo, del progreso económico, etcétera. Ahora, a mí lo que me interesa fundamentalmente es oír la opinión docta de Samuel en el respeto de los tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? O los tratados de libre comercio. El poder constituyente, ¿cómo va a respetar esto en la futura Carta Magna?
Esa es una muy buena pregunta, Samuel. ¿Qué pasa si la Constitución, entiende, o el futuro presidente, supongamos que podría ser cualquier persona, entiende, pero es una persona que dice, ¿saben qué más? A mí los tratados no me interesan. Olvídense de los tratados.
Mira, los tratados son absolutamente creaciones jurídicas de la comunidad internacional, y los países pueden adherir o no de acuerdo a su voluntad, y nadie los obliga. Lo que pasa es que el que no lo hace y se crea una institucionalidad jurídica en el mundo, que es la que nos está rigiendo los últimos 75 años desde la creación de Naciones Unidas y todo lo que se ha progresado, cualquier Estado puede decidir, y pongo dos modelos. Un Estado, como es Chile, en que ha adherido a los principales tratados, busca una institucionalidad no solo exterior, sino interna, adecuada a lo que el mundo avanza, y por el otro lado tú tienes a un Estado y que está totalmente aislado, compuesto por marionetas y por este loco que un día está gordo, el otro día está flaco, como es Corea del Norte, con Kim Jong-un. Entonces tienes las dos alternativas, uno que está abierto al mundo y uno que está cerrado. ¿Cuáles son los resultados? El que está abierto, tenemos lo que hemos vivido los últimos años en Chile. Sabemos exactamente lo que significa esta apertura. Se puede conseguir cualquier cosa, se puede tener importaciones, exportaciones, se avanza en una infinidad de materias, incluso en los derechos humanos, en las libertades, en el progreso, en la tecnología, en todo lo que significa que hemos avanzado en el país, donde tú puedes comprar la zapatilla que viene de cualquier lugar del planeta y apretar el botón de la computadora que también te llegó. O puedes estar perfectamente aislado. Esto lo puede decidir. Ahí están los tipos estos que están con un hambre espantoso en Corea del Norte, pongo el ejemplo extremo del otro lado, donde simplemente este dios heredado, esta dinastía política comunista que tiene en Corea del Norte de padre a hijo y ahora al nieto, tenemos ese resultado y esa forma de vivir. Por supuesto que Chile tiene la soberanía para mandar al diablo a todos los tratados, pero corre el riesgo de quedar absolutamente fuera del mundo. Y entonces estaríamos en un retroceso, y el retroceso está a la vista. Y lo tenemos en los ejemplos que yo mencionaba, y lo podemos conversar después, porque es la diferencia entre estar insertado en el mundo o fuera de él. Ahora, ¿se pueden denunciar los tratados? Sí. ¿Qué confianza damos al resto? Ninguna. ¿Alguien quiere comerciar con nosotros? No, no es seguro. Nadie que tiene el más mínimo sentido de su propia vida crea desconfianza, porque no le van a creer ni lo que dice, ni lo que compra, ni lo que afirma. Entonces el país deja de ser considerado, pasa a ser un país absolutamente un chiste para el resto de la comunidad de Estados en el mundo. Y tenemos de todo, los ejemplos dan absolutamente para todo. Entonces, por supuesto que está la soberanía para denunciar los tratados, pero también está la tontera para hacerlo y buscar entonces otro resultado. Ahí es donde yo me hago otra pregunta, que no tengo la respuesta, aunque la intuyo. ¿No querrán justamente hacer esto para producir las catástrofes que se están produciendo en los países que hemos nombrado? Si eso es la
intencionalidad... Bueno, yo creo que eso, Samuel, yo pienso lo siguiente. Yo soy anticomunista. Y tengo muchas razones para ser anticomunista. Pero pasa lo siguiente. Cuando Chávez tomaba la dirección de Venezuela, decía que era católico, apostólico, romano, y que si el pueblo se lo pedía porque él se había equivocado, iba a llamar a elecciones. Fidel Castro se definía como alumno de los colegios jesuitas, católico, apostólico, romano, y han perseguido a la religión de la manera más increíble. Yo me acerqué a un cura en Cuba y le dije: padre, me encantaría conversar con usted, yo soy católico chileno. Entonces no puedo conversar con nadie, me dice el padre. Porque debe haber creído que yo era espía o cualquier cosa. Claro. Padre, pero usted no me puede contestar de esa manera. Usted es un sacerdote católico y yo también soy católico. Somos hermanos en la fe y en Cristo. ¿Qué quiere? Me dijo. Quiero que me dé la mano. Porque yo tenía $100 para darle a él. ¿Me entiende? Entonces me dijo: no se los puedo recibir. Cuando estábamos de la mano tomada y él sintió el billete. No se los puedo recibir. Mire, padre, le dije, yo soy tosudo y peleo con los cardenales y con todo. O me lo recibe o me lo recibe. Bueno, ya, y se fue. Con los $100. Pero hay una persecución tremenda.
Por supuesto, y mira la persecución que hay. Porque falta el factor... Exacto, Alfredo, porque falta el factor principal. La libertad. O sea, lo que nos estamos jugando es eso. El decidir libertariamente, de acuerdo al mundo occidental que le va bien... Y vuelvo a subrayar este punto, o a los que no tienen libertad y le imponen un sistema y no les va bien, porque les va bien a los que están en el régimen y son los líderes o los que gobiernan. Entonces, esta es la parte que complica. Creo que estamos llegando al punto más básico, a un punto que yo no creí que podíamos llegar tan rápidamente. Pero lo estamos viendo, bueno, en varias partes del mundo. Te pongo el caso no solo de Chile, que está en la disyuntiva.
Samuel, perdón, pero Samuel.
Mira, Perú, por ejemplo.
Ya, espérate. Quedemos ahí porque estamos ya en momento de pausa. Hemos completado la primera parte del programa, señores auditores. Estamos conversando con Samuel Fernández, Guillane y Neville Blanc. Y vamos a 15 segundos de pausa y volvemos en tiempo para conversar en agricultura.
Hola, soy Angélica Castro y los quiero invitar a leer mi primer libro que se titula Tu Mejor Versión. Lo puedes reservar desde ya en las mejores librerías del país y por supuesto en la nueva tienda de Radio Agricultura. Ingresa a tienda.agricultura.cl.
Tu Mejor Versión, de Angélica Castro, a la venta en librerías y en tienda.agricultura.cl. En Agricultura es... tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Este programa se transmite los días domingos a las 22 horas. Toda la semana se llama Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña y todas las semanas tomamos un tema diferente. Hoy hemos creído muy importante explicarle a la opinión pública que los tratados y las convenciones internacionales que tiene Chile no se pueden borrar de un momento a otro, porque tienen un costo. Los países que lo han hecho han tenido un tremendo costo. Imagínense que hubiera un gobierno socialista extremo en Chile o comunista que dijera la distribución de la energía eléctrica, cosa que ya lo han dicho, y de las aguas también, las vamos a expropiar inmediatamente subiendo al gobierno. ¿Para qué las expropian? La publicidad dice para que sean de todos los chilenos, pero en el fondo las expropian, ustedes lo han dicho, estos panelistas hoy día lo han dicho, para enriquecer a un grupo de personas. Cuando Fidel Castro se murió, Bloomberg y otras empresas y revistas que hablan de los millones que tienen las personas, Fidel Castro tenía $2,500 millones de dólares. Y la hija de Chávez, que debe tener hoy día unos 27, 28 años, que nunca ha trabajado nada, tiene $3,400 millones de dólares. Los sobrinos de Maduro, yo lo vi en Monte Carlo, tienen un auto, un Porsche, o un Ferrari, perdón, un Ferrari pintado con oro, pintado con pepitas de oro. Entonces, ¿este dinero de dónde lo han sacado? Pues se han robado toda la plata. Sí, no hay una sola cuenta. Y voy a terminar con un ejemplo. Cuando estaba Chávez en el gobierno, tenían 3.600 millones de barriles al día. Hoy día tienen 560 mil, no llegan al millón. O sea, 3.500, sí. Entonces, hoy día no llegan al millón, porque metieron a toda su gente a trabajar en PDVSA y PDVSA se ha ido al tacho. Entonces quieren que la telefónica se vayan al tacho, que las distribuidoras de luz se vayan al tacho, que las distribuidoras de agua se vayan al tacho, como ha pasado cuando eran estatales. Cuando eran estatales, ¿usted podía conseguir fácilmente un teléfono? No lo podía conseguir. Hoy día llame a BTR, llame a Entel y diga yo quiero un teléfono fijo. Y usted en 10 minutos, puede ir a Entel y se compra un teléfono fijo y lo pone. Vale 9.900 pesos y usted lo puede tener todo el mes y le sirve para toda la región de Santiago. Lo puede subir al auto y usarlo como teléfono móvil. Bueno, entonces eso es lo que esta gente no quiere que exista. Ellos quieren tomar esto para el pueblo y para el pueblo. Tú, querido Samuel, estabas hablando de Perú. Y hablando lo que está planteando quien ha ganado las elecciones pese a todas las triquiñuelas que ha hecho la Keiko Fujimori, ¿me entiende? El día 29 lo van a nombrar o 28 lo van a nombrar. Entonces, de ese tema querías entrar tú, dale, Samuel. Pero antes te pedí que explicaras qué era institucionalidad.
Exacto. Mira, es bastante simple y bastante complicado a la vez, porque hay que pensar, el Estado como tal, los países son una entelequia, son algo que no existe. Se crea, y se crea cuando tiene determinados elementos. Hay que tener un territorio, hay que tener una población, hay que tener un gobierno, hay que tener además un gobierno que es respetado. Esto cuando existe, se transforma en un Estado y es reconocido por los demás Estados. Cada Estado es soberano con todos sus derechos y te da el gobierno que quiere. Ahora, puede tener estas alternativas de ser un gobierno con apertura al mundo, cerrado al mundo. Los ejemplos todos existen. Puede ser gobiernos que lo hacen por, no sé, elección popular, por mayoría, por democracia, o pueden ser gobiernos que pueden llegar al poder por cualquier vía, revolución o cualquier sistema, y se quedan ahí. Porque tú nombrabas los ejemplos. 62 años el régimen castrista, mira cómo está Cuba. 20 y tantos años el régimen de Chávez, mira cómo está Venezuela, comiendo las basuras. Y otros tantos, 17 años ya o 15 para seguir, como está Nicaragua. Y ahí está eliminando a todos los adversarios posibles candidatos a la presidencia.
Todos los candidatos a la presidencia están presos, hombre.
Es fácil competir cuando tú anulas a los adversarios. Este es el sistema, y ese es el sistema.
Putin los manda a matar.
Por supuesto, pues, si los tenemos por todas las vías y todos los sistemas. Entonces, no, las lecciones son las que nos permiten, y los ejemplos, los que nos permiten razonar. ¿Queremos eso? Ese es el sistema que estamos buscando. Este es el sistema, y no estoy hablando en teoría, estoy hablando que hay un grupo de la mayoría muy importante de los convencionales constituyentes que son partidarios de aplicarnos este mismo sistema, por una vía o por otra. Esto es lo que hay que pensar de verdad, y no en las entelequias. Las cosas no vienen del cielo.
Oye, Samuel. Y hay una cosa, tú lo acabas de decir, la mayoría quiere un sistema como el cubano, como el venezolano o como el de Nicaragua. Pero la pregunta es la siguiente, ¿el pueblo en esos países en que no se respetan los derechos está mejor o está peor?
Entonces, la respuesta es obvia. Está tremendamente peor. Por algo están produciéndose los levantamientos que tenemos en este momento, sabiendo que les van a correr bala.
Solo piden libertad. Después de 72 años piden libertad. ¿Cuándo va a terminar la revolución?
Cuando sea el propio pueblo el que haga la revolución. Fíjate que este es un tema curioso. Y a lo mejor hoy día aparece en un medio de comunicación algo que yo escribí sobre el tema. Te ha enseñado por 62 años que la revolución es todo lo que permite hacerse en Cuba. El lema es: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y estoy repitiendo palabras textuales. Muy bien, entonces ahora va a ser la revolución, pero no contra los antiguos capitalistas que hace 62 años desaparecieron de Cuba y ya no están, ni contra un enemigo fantasma que siempre es Estados Unidos, el malo en todo, y que ni siquiera mira Cuba porque no sabe qué hacer con Cuba. Esta es la realidad de hoy. Y sin embargo, la revolución, ¿a quién se la van a hacer? Al propio régimen, que es el que no le ha dado ninguna solución en nada. Y los tiene en la situación que sabemos por 62 años.
Vamos al tema de Perú. Bueno, Argentina, antes voy a hacer un clic chiquitito. Argentina antes está celebrando, entre comillas, y con una cruz y rogando a Dios los 100.000 muertos, 100.250 muertos. ¿Y a qué se debe que Argentina tenga tantos muertos?
Se debe a fundamentalmente... Todo es mentira. A que todo es mentira, que todo es propaganda, que llevan años con un... A ver, no hay comunismo, no hay izquierdismo fuerte, pero está todo dentro del peronismo. Y el peronismo, con tal de crear, exacto, que reúna todo esto, el peronismo tiene una característica en Argentina: es extremadamente ineficiente y mentiroso.
Pero piensa, Samuel, que la Kirchner, para no comprar un producto americano, rechazó 14.200 vacunas que le había asignado Pfizer, 14 millones, que le había asignado Pfizer, y se las dio porque la Kirchner lo había aceptado Fernández, el presidente. Pero como ahí manda la Kirchner dijo, productos americanos no. Llegaron a los 100.000 muertos porque no quisieron tener la vacuna.
Ahí está, pues, ¿qué es más importante? La ideología que no cura a la realidad que sí cura. Optaron por la ideología y se está muriendo. Simple, ¿no?
Claro, esto es como señalaba en otra ocasión Alfredo, que se dicta una ley que prohíbe la inflación en un país. Los productos no
pueden... Oye, Neville, explícanos en un minuto qué es ideología. Bueno, tú escribiste una frase en Facebook hace mucho tiempo que yo la copié, creo que la escribiste tú.
Sí,
no me acuerdo si fuiste Krug o Schopenhauer. Escribiste una frase que decía: las ideologías son nefastas, las ideas son geniales. Más o menos claro. Era la idea. Explica lo que es una ideología.
Claro, la diferencia está, digamos, de fondo, entre lo que es la doctrina política y la filosofía política. El filósofo político, que es el que maneja las ideas centrales, digamos, no tiene ningún interés en la aplicación práctica de sus resultados, de su estudio. Lo que le interesa es la verdad. ¿Por qué el hombre es violento? ¿Por qué el reino animal es violento? ¿Por qué es necesario comer todos los días, digamos, para poder sobrevivir? Esas son las ideas, digamos, que fundamentalmente se basan en la investigación científica, ¿no es cierto?, racional, no pasional. Acá lo que funciona es la cabeza del hombre y no
es el filósofo.
En cambio, en la doctrina política es el deber ser. O sea, nadie debería tener hambre, nadie debería tener sed, nadie debería morirse, todos deberían ser multimillonarios, todos deberían... Bueno, tú comprendes que la ideología, ¿qué es eso? O sea, el deber ser, lo que debería ser. Yo nunca debo enfermarme de cáncer. A mí nunca me va a atropellar nadie. Yo nunca voy a tener un incendio en mi casa. Bueno, eso es una utopía. O sea, es una aspiración legítima. Por eso es respetable, digamos, la actividad de los partidos políticos y de sus doctrinas, ¿no es cierto? Libertad, igualdad, fraternidad, etc. Sí, ese es el deber ser. Esa es la ideología. No, ya. A mí lo que me interesa es lo que...
Ahora,
es
en el fondo, realidad. La ideología es comprarte un paquete
esto es.
Que escribió alguien como tú tienes adeptos, estás metido en el partido político de ese alguien o crees que ese alguien te va a ayudar, aceptas lo bueno y lo malo. En el caso de la señora Kirchner, por ejemplo, rechazó 14.200.000 vacunas de Pfizer, que dicen que son las mejores, ¿me entiendes? Porque eran americanas.
Oye, y se le murió la gente, pues.
Se le murió la gente, exactamente. Claro, ella es la responsable de unos 50.000 de estos 100.000 muertos. Oye, yo quiero, Samuel, que te metas debajo de tu escritorio, saques la bola de cristal que siempre tienes ahí, la pongas en tu escritorio aquí arriba, al lado del computador, y nos digas cómo, ponte futurólogo, utópico, lo que tú quieras, la bola de cristal lo que te dice. Perú, ¿qué va a pasar con el gobierno de Perú?
Oye, pero yo quiero agregarle un condimento a la respuesta de Samuel. Lo que pasa es que Samuel ha escrito un interesante artículo sobre el 14 de julio, o sea, en la transformación del modelo de la monarquía absoluta, a la República Democrática, en Francia, digamos. Entonces, a mí me gustaría que el análisis que nos haga Samuel sobre la base de Perú o sobre la base de lo que nos está ocurriendo a nosotros sea también con un condimento de este planteamiento que él hizo por el 14 de julio.
Sí, pero mira, nos queda poco tiempo, pero pasa lo siguiente. Yo creo que cuando la gente está votando por hay una mayoría de personas que quieren un país como Venezuela y como Cuba, entonces cuando la gente está votando es porque no lee ni El Pingüino, no lee ni la revista Zig Zag, que ya no existe, ni El Pingüino tampoco. Pero no lee ni El Condorito. Entonces no le hables tú de la revolución del 14 de julio a gente que no lee nada. Explícale qué es lo que va a pasar mañana. Y yo termino la interrupción con la pregunta que te hago, Samuel,
sí,
con dos observaciones. Una, que puede ser que este hombre, el profesor, siga el camino de Ollanta Humala, mande a la punta del cerro a todos los violentistas, o que siga el camino del secretario general del Partido Libre, que es Cerrón. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu olfato? Mira, ¿qué te dice la bola de cristal?
La bola de cristal primero me dice que va a asumir. Y va a haber un Perú dividido porque Keiko Fujimori no va a cejar en seguir diciendo que no fue legítimo el que haya ganado. Luego, seguramente van a tener que activar los procesos en contra de ella para hacerla callar y va a estar nuevamente entrando y saliendo en la cárcel porque es la única manera en que la pueden hacer callar esta vez. Esta es la fórmula en que lo van a hacer. El pobre profesor primario que va a asumir en Perú va a estar entre dos grandes alternativas. Una, hacer lo que él piensa y lo que ha sido adoctrinado por el señor Cerón, y ha repetido todos los eslóganes exactos a lo que han sido las revoluciones como la chavista, habla las mismas palabras de Chávez, las repite constantemente, o va a entrar en una realidad peruana que es diferente, y que la realidad peruana lo va a hacer a que va a tener que contemporizar, va a tener que ser más suave, va a tener que tener un montón de concesiones. ¿Por qué? Voy al por qué. Porque el que va a gobernar con la espada puesta en la garganta del señor Castillo es el Parlamento. El Parlamento se ha dado el gusto de sacar a todos los antiguos presidentes, a todos los presidentes, por todas las razones y causas, especialmente por la causa de incapacidad moral, que acepta cualquier cosa, y los ha sacado cuando han salido con buenas mayorías bastante determinadas y han hecho gobiernos relativamente posibles, y los ha sacado a todos. Ninguno terminó su mandato, y este lo va a terminar cuando intenta monopolizar el gobierno de una manera mucho más clara y con doctrina rupturista, revolucionaria, de llevar a cabo. Esto es lo complicado. Tú preguntabas por los tratados internacionales. Está en el programa de Castillo denunciarlos todos. Luego, expropiar, está en el programa expropiar todo. Y los impuestos, subirlo, repartir todo lo que hay para que todo el mundo tenga algo y todo el mundo quede pobre. O sea, este es el Perú, si seguimos la lógica. ¿Lo van a dejar hacer? Esta vez se va a salvar este presidente con tan escasa mayoría, con un país dividido y con medidas radicales, en lo que no se salvaron los 5 presidentes anteriores, que eran bastante más moderados en comparación. Yo no le doy más de unos pocos meses, a menos que cambie totalmente su discurso.
Ya ha cambiado algunas cosas, ¿eh? Ya ha dicho que lo puede expropiar, que va a respetar el derecho de propiedad.
A eso es lo que voy, pues si no puede hacer su revolucioncita de la sierra aplicada a un Perú culto, que ha progresado y que ha tenido a pesar de todo, la democracia ha funcionado, y a pesar de todo en Perú, la economía ha funcionado. ¿Y este señor va a destruir todo para que aparezca el dinero, la felicidad, en la nada de esta utopía que decía Neville? Me parecería muy extraño. Y además, un detalle final. Yo creo que en este momento todas las izquierdas latinoamericanas y todos los programas, incluidos los de Chile, están, rezando y arrancando en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque resulta que se está levantando el gran mito del éxito de estas ideologías impuestas por larguísimos años, y se está demostrando al mundo que no funciona y que han fracasado. Lo del levantamiento en Cuba tiene, resulte o no, se aplaque o no, porque si lo aplacan va a ser a tiro y a palos. Estoy hablando en serio, porque lo están haciendo. Y las demás, ese es un ejemplo tremendo. Yo creo que ya pasó, es una era, dio vuelta. Castillo no sería tan torpe a lo mejor, o sería trágico si insistiera en algo que está probadamente mal, y nos va a servir de ejemplo de alguna manera. Es de esperar que sepamos mirar lo que sucede en experiencia ajena y no sigamos pensando en utopías que no resultan y que no existen. Y además, cuidado, no solo son utopías, también son mentiras. Hablaste del tema del agua.
¿Qué diferencia hay?
Espera, te lo termino. El agua es un bien nacional de uso público. Solamente su distribución está entregada en una empresa. Si no, se perdería el agua. Así que no es expropiar el agua. El agua es de todos.
Oye, y da concesiones. Dime una cosa, ¿qué diferencia hay entre el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI?
Muy poca, porque se trata de algo coyunturalmente para obtener la vuelta al poder. Y los objetivos son que se izquierdice toda Latinoamérica en un gran ejemplo revolucionario, vuelva un Lula, salga Petro en Colombia, se termine, en Chile gane un Jadwe u otro, ya ganó Castillo, le fue mal en Ecuador, pero hay que sacar a Bolsonaro, hay que juzgarlo, etcétera.
Oye, Samuel.
Son objetivos políticos del mediano y largo plazo que lo están haciendo, y con bastante éxito, cuidado.
Éxito, sí. Samuel, pero la verdad de las cosas es que todo esto que tú has planteado en toda esta área latinoamericana, van a tener que respetar el derecho de propiedad y la inversión extranjera de los chinos, pues, que se han comprado toda América Latina.
Claro, tienes toda la razón. Lo que pasa es que ellos expropian lo que son inversiones de capitalistas, pero no las otras inversiones, porque China ya se compró buena parte de Latinoamérica, lo otro tanto con el vacío norteamericano que no sabía qué hacer, o intentó cosas que no resultaron, o el señor Biden, que no tiene idea hasta dónde va respecto en Latinoamérica, estoy hablando, también lo ha hecho Rusia, y también lo han hecho los europeos. O sea, donde hay vacío llega alguien, y han llegado ellos, es evidente, pero no los van a tocar. porque son demasiado poderosos y tienen también la misma fuerza política, porque encontraron la fórmula ideal. Mandan desde el punto de vista autoritario, totalitario, que ha sido permanentemente el Partido Comunista Chino, pero por otro lado, hágase rico, yo lo controlo su riqueza, pero usted haga lo que quiera, yo no lo toco, ¿ah? Y haga todo lo que sea necesario y sea el más capitalista de los capitalistas, incluso con las competencias más desleales, hágalo, señor, ¿ah? Pero yo lo controlo. Entonces, claro, el régimen perfecto.
El Partido Comunista va a tener que tener cuidado lo que van a expropiar, si van a expropiar en Chile, porque tiene mucha acción el Partido Comunista. Entonces tiene que expropiar empresas donde él no tiene acciones, porque al expropiarse las empresas se van, las acciones se van al suelo. La empresa no vale nada.
Ahí se autoexpropia.
Oye, a la gente se le olvidó que el año 70, como Allende no podía expropiar todas las ideas, las intervino. Intervino las ideas, sí, las empresas.
La dialéctica da para todo, porque para todo le encuentran nombre y adjetivo y algunas frases hechas. El problema está en que nos creamos las frases hechas. El problema está en que este realismo que se está imponiendo, además, porque no controlan, ni siquiera en Cuba han podido controlar las redes sociales. Lo que hicieron es apagar internet, porque de otra manera todo se va a explotar. Eso es lo que no pueden parar. Ya no se puede parar lo que importa personalmente en cada uno. Hay la manera de expresarlo.
Y oye, eso una no pregunta, lo para nadie. Una pregunta corta, nos queda un minuto. ¿Trump va a conseguir que Facebook, que Twitter y todos esos medios de comunicación le publiquen lo que él plantea? ¿Qué crees tú que conoce la legislación americana?
Yo creo que está exactamente pidiendo lo que la legislación americana garantiza, pero otra cosa que vuelva a producirse esta censura ideológica nuevamente en contra de Trump, porque durante los 4 años estas compañías y algunos canales de televisión simplemente lo que hicieron fue vetar a Trump y hacer todo lo posible porque no siguiera, y ahora están haciendo todo lo posible para que no vuelva a ser electo nunca más.
Ya. Bien, señores auditores, estábamos conversando con Samuel Fernández y Neville Blanc. Este es el programa Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Vamos todos los días domingos a las 10 de la noche en Radio Agricultura 92.1. Así que así terminamos este programa. Les agradezco a los auditores. Será hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Y gracias, Samuel. Gracias a Neville.
Las gracias son para ti. Un abrazo a los dos.
Gracias, bueno, a todos.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.